Muy buenos días. Algunos están celosos de que afuera está un lindo sol y aquí no entra el sol, pero ya van a tener horas de sol hoy día, eso estoy seguro. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Nuestro buen Dios, estamos con la oportunidad tremenda de escuchar tu palabra. Permítenos que tu poder descienda sobre nosotros de tal forma que no solo la podamos entender, sino que sea la que nos vivifica y llena de verdad, de gozo y de toda obra que tú quieres hacer en nuestras vidas. Permítenos, Señor, ponernos atentos, sabiendo que no es un libro cualquiera, sino es tu palabra. Ayúdanos a entender que si nuestras mentes gritan en alto, piensan y se afanan, ayúdanos a ponernos quietos para poder escudriñar y saber que tu voz muchas veces es como una brisa de verano tan suave. Ayúdanos, Señor, a estar atentos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Ustedes han leído hace un momento antifonalmente un libro en el Antiguo Testamento, y cuando escudriñamos claramente, minuciosamente ese texto, vamos a ver que lo que Dios dice es que si no hay completamente pureza, va a hacer estragos la presencia de Dios. Entonces tenían que santificar, que purificar, que expiar todo para que la presencia de Dios esté en el templo, especialmente en el lugar del tabernáculo de reunión. Se llama así porque Dios descendía para reunirse con su pueblo. Entonces, cuando ustedes ven ahí en la Biblia tantos sacrificios como purificaciones, es porque Dios es santo. A mí me encantan los días de verano porque no hay nubes. Todo es azul. Y siempre me recuerda el libro, la primera carta de Juan, cuando dice el apóstol: Dios es luz y en él no hay nada de tinieblas. En realidad, el mes de agosto es mi favorito de todo el año. Esperaba con ansias, pensaba que ya no va a haber agosto en este año, porque todo el tiempo ha habido lluvia y nubes. Y por fin yo veo que tenemos 3 días llenos de sol, y aunque he sacrificado estar en un frío tremendo a las 5 o 6 de la mañana o hasta las 8 a veces, sin embargo se recompensa con creces al mirar que todo es azul, azul, azul. Y en realidad Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Dios anhela profundamente que nosotros valoremos lo que es la santidad. Muchas veces nosotros pensamos que esa idea de que Dios es santo, esa es un asunto para Él. Pero Dios quiere habitar y morar con nosotros, y hay una sola forma de que Él pueda habitar y morar con nosotros: es que nuestro pecado sea expiado. Y como todos ya conocen, para expiar el pecado es necesario un sacrificio completo. Entonces, Jesús tenía que hacer esa obra, todos ya están familiarizados con eso, de chocar contra el pecado en una colisión increíblemente grande, en donde el resultado fue resurrección, una nueva vida a una vida santa. Entonces, solo permítanme poner una alegoría para entender bien el texto de esta mañana. A propósito, ya estén poniéndolo allí, es Mateo 27. Pero permítanme poner una alegoría para entrar en ese texto de San Mateo, capítulo 27. Como ustedes ya oyeron bastantes, tal vez más que una o dos veces esta historia, porque es una anécdota de mi vida, entonces solo me remitiré a la parte específica que ayudará a entender lo que hoy vamos a tratar. Yo había desobedecido a mi padre muchas veces, pero una llegó demasiado lejos. Yo tenía solamente 14 años. No dormí en la casa esa noche, y eso sí pasó los límites más grandes. Entonces, yo me levanté a las 5 de la mañana donde estaba, y en esa oportunidad mi padre estaba trayendo tablas trabajadas, aserradas de eucalipto de un lugar a otro, que más o menos era 1.5 kilómetros. Entonces yo cargué todo lo que pude de tablas hasta las 7 de la mañana, que mi mamá se dio cuenta que estaba poniendo las tablas y dijo: ya es hora del desayuno. El desayuno era la peor oportunidad que yo he experimentado en mi vida. El cementerio tenía mucho más alegría que ese desayuno. Yo sabía que no había expiado la culpa delante de mi padre, aunque trabajé 2 horas incansables. Yo sabía que el estándar de mi padre no era tan bajo. Sabía la paliza que me venía, y la paliza me vino. Por fin llegué al estándar de la autoridad de mi padre. Cuando nosotros pensamos en una autoridad humana y en la rectitud humana, pues la de Dios es sumamente más alta, más grande. No es comparable. Sin embargo, con eso en mente vamos a entrar en este texto, Mateo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ahora, esta no era la primera vez. Miren ustedes en el capítulo anterior, en el 26, y ustedes miren el versículo 3 y 4 del capítulo 26. Dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Ya tomaron ese consejo antes, inclusive antes de la semana de la Pascua. Pero decidieron no hacerlo durante la fiesta. Sin embargo, como las cosas no les salieron como a ellos les pensaban, ahora, en el capítulo 27, después de que cosas se aceleran, otra vez se reúnen para esta vez ejecutar ya la pena de muerte. Antes habían decidido deshacerse de él y darle muerte. Pero ahora, en medio de todo, no quedaba más tiempo, había que hacer algo rápido. Y le llevaron, versículo 2, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. Hasta este momento, en la medianoche, fue este concilio donde decidieron que es reo de muerte. Y ahora se hace de nuevo esa reunión para decirle cómo vamos a matarle, en qué manera vamos a matarle. Ustedes pueden ver en el Sanedrín, solo imaginarse divagando con ideas. Pero una de las ideas más contundentes era hacerlo un escarnio para que sea algo para que todo el mundo lo sepa, que no pueden venir acá llamándose hijos de Dios o destruir su sistema religioso, como ellos pensaban. Entonces, la idea que surgió en el Sanedrín es, por eso leo el versículo 2, es deben matarle Roma, no vamos a matarle nosotros, debe ser muerto por Roma. ¿Y por qué? Porque el imperio romano tenía la crucifixión, y la crucifixión sí que era una enseñanza para que nadie salga en contra del sistema religioso judío, porque Roma aplastaba con la crucifixión a cualquier disidente, a cualquiera que se oponía al imperio, o cualquiera que quería hacer una reacción contra el imperio, alguna revolución contra el imperio, tenían que pasar por la crucifixión. Y dicho de paso, en toda la historia de la humanidad, creo que es todavía el número uno en salvajismo para dar muerte a una persona. Entonces, le llevaron atado. Recuerden ustedes que Jesús era tan peligroso. No, por supuesto que no. Todos los que hemos leído el Nuevo Testamento vamos a ver que nadie pensaba que Él es peligroso. Cuando fueron al huerto de Getsemaní, Él no huyó, no permitió, como vimos la semana pasada, que saquen la espada. No pudo en realidad ser nadie peligroso, pero querían dar una impresión, aunque Poncio Pilato conocía, que querían dar una impresión increíblemente de peligro, por eso le atan. Miren el versículo de Dios, y le llevaron atado, atado como un peligroso. Me recuerda siempre cuando yo fui a la cárcel por exceso de velocidad. Era bien chistoso porque yo fui librado por un pelo de que me aten con las esposas, porque se esposaban entre dos, ahí no era uno solo. Y no había nadie más para mí. Todas las 27 personas, yo era el 27. 13 parejas estaban esposados como criminales y todos decían, pero no somos criminales. Ni siquiera era porque me cogieron borracho, tal vez ahí, pero no. En todo caso, esto me viene a la mente cuando pienso en Jesús. Un criminal de alto riesgo llevado atado a Poncio Pilato. Pero a Dios no, Dios nunca se sorprendió, porque esto estaba sucediendo, porque había que hacer un choque contra el pecado. Dios tenía que chocar contra el pecado. Ahora bien, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, recuerden que esto ya pasó, el que le había entregado, viendo que era condenado, ponga atención en esa palabra, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Ahora, miren los cálculos de Judas en esta palabra, viendo que era condenado. Él no calculaba que va a llegar a ese extremo su proyecto de ambición económica. Él nunca pensó. Él vio a Jesús, por ejemplo, en Nazaret, cuando le sacaron de la sinagoga para despeñarle de la... Nazaret está en una loma, para despeñarle de la loma, Jesús pasó delante de ellos. Habían muchas cosas extraordinarias que a Jesús le libraba de sus enemigos, porque todavía no era la hora. Y Judas pensó, esta vez también va a librarse. Yo puedo sacar mucha ventaja económica, pero Jesús no va a llegar a ese punto. Por eso quiero que pongan énfasis, viendo que era condenado, no pensó que iba a llegar a tal punto. Pero ahora, era tarde, ya fue condenado la noche anterior, entre gallos de medianoche. Ahora él devuelve arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, diciendo, y esto es muy importante también lo que dice Judas, yo he pecado entregando sangre inocente. Ustedes van a ver a lo largo de esta prédica algunas personas, hasta la esposa de Poncio Pilato, que descubre que este hombre es inocente. Y la verdad es que nadie puede pagar por el pecado propio y por el de los demás. Solamente Dios admite sangre inocente, completamente inocente. El pecado es el que desdibuja todo. Todo pecado desdibuja. Cuando la semana pasada vimos la lectura de Isaías 53, dice desfigurado. El pecado, antes de desfigurar a Jesús, desfigura a todas las personas. El pecado hace leña. Por más que sea cualquier pecado, algunos ya lo llaman pecados culturales y ya no son malos. Todo pecado, aún el más atractivo, la inmoralidad sexual, lleva a la desfiguración y al desastre. ¿Por qué Dios tenía que expiar en la antigüedad para presentarse Él? ¿Por qué tenía que pasar Jesús por un Judas que no calculó bien y ahora está ya condenado a muerte? Porque eso es lo que querían los dirigentes judíos, de poner un escarnio para todo el mundo, que nadie pueda seguir yéndose contra el status quo, la forma conveniente como ellos tenían sus vidas. Y aquí él dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Ese es tu asunto, tu problema. Nosotros no tenemos nada que hacer con tu problema. Versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlos en el tesoro de las ofrendas. ¿Por qué? Es precio de sangre. Miren la tremenda hipocresía. Ellos fueron los que incitaron, los que participaron, los que confabularon, los que entregaron la plata. Y ahora dicen, este dinero no tiene que regresar al templo porque es sangre, porque es precio de sangre. ¡Qué hipocresía increíble! Como no lo hacemos nosotros, lo hizo otro, aunque nosotros lo incitamos también, pero nosotros no vamos a mezclarnos. Ellos realmente tenían un solo objetivo, matar al Mesías. Porque si ustedes se van al versículo 25 de este mismo capítulo y van a ver la hipocresía de los ancianos y los dirigentes. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nuestra cabeza, sobre nuestros hijos. ¿Qué odio tenían al Hijo de Dios? Tanto odio que no importaba nada. Los judíos han sufrido tanto. La hipocresía sigue, versículo 7. Y después de consultar entre ellos, compraron con ella el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Entonces ellos hacen una grandísima obra, una buena obra. Imagínense, la hipocresía es nosotros no nos mezclamos con este dinero sucio. Mejor vamos a hacer algo que sea tan bueno para los demás. Es decir, el pecado está mezclado siempre con buenas acciones. Por eso un hijo de Dios que es luz va a ver las manchas en cualquier lado, en todo lado. Y gracias a Dios cuando Él nos da esa posibilidad. Versículo 11, voy a saltarme dos versículos ahí porque es bastante que hablar sobre ello. Jesús, pues, ahora recuerden, ya no estamos hablando de la casa de Caifás. Ahora vamos al patio de Poncio Pilato. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador. Y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Ahora, lo que Pilato está diciendo aquí es lo que él ya ha escuchado. Él ha escuchado, como vamos a ver más tarde, que por celos, por envidia, porque el pueblo se iba tras Jesús, los dirigentes religiosos lo llevaron a la pena de muerte, a decidir que debe ser muerto por blasfemo. Y entonces, aquí vemos que Poncio Pilato está preguntándole algo que él ya escuchó. ¿Eres tú el rey? Y Jesús le responde, tú lo dices. Esta manera de responder es, así es, así es. Y siendo, versículo 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Tienen que ver el escenario. Poncio Pilato está en una posición alta. No solamente en este momento estoy hablando de la autoridad que tiene para dar muerte o eximir de muerte, sino también una posición alta donde el patio estaba a la vista de todos. Y allí trajeron a Jesús atado como un criminal peligrosísimo para impresionar a Pilato. Y una vez que está allí, entonces le hace la pregunta y todos escuchan. Y él dice, sí, eso es verdad. Entonces tiene sentido el versículo que viene a continuación, que dice, y siendo acusado, versículo 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Las acusaciones fueron aquellas que la noche anterior le dijeron, todas las mismas acusaciones, que todas eran falsas. Ustedes saben que fue condenado por acusaciones falsas. Y ahora de nuevo le dicen, y Jesús nada responde. Versículo 13. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¡Defiéndete! Versículo 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Ni una palabra. Recuerden ustedes que cuando estuvo en el Sanedrín, él respondió, pero ahora todo está trabajado, hecho el complot, realizado todo. Y Jesús sabe que no va a servir de nada. Pero hay alguien que se impresiona. Miren ustedes, versículo 14, la segunda parte. De tal manera se impresiona que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora, ¿por qué? Ustedes van a ver, Poncio Pilato actuaba de juez, era gobernador, pero a la vez era el juez romano. Tanta gente que llegaba donde él, con cargos, y veía que cada persona hacía oposición a lo que le culpaban. Cada persona trataba de defenderse, cada persona estaba implorando que le vean su punto de vista. Todos estaban diciendo, yo no hice tal cosa. Pero aquí encuentra a alguien que sabe que ni una sola palabra dicha por él va a tener valor porque está decidido el Sanedrín a matarlo. Pero hay una cosa aquí. Ellos estaban decididos, pero ¿a quién le pidieron que dé pena de muerte, que ejecute la pena? Era Poncio Pilato. Y Poncio Pilato tenía un alto cargo, era el gobernador de toda la provincia. Roma tenía en cada provincia. Él era la persona que podría sacarlo de este problema, totalmente sacarlo, hacerlo de ver que él no es culpable, y podía así de fácil. Pero hay una cosa, y esta es la cosa más terrible que puede pasar a un ser humano, es agradar a las personas, porque tengo yo que salir avante. Tenía una persona a quien más temía, a una persona a quien más todo el tiempo tenía que agradar, y era a él mismo. Él sabía que su cargo es político, por eso los políticos sufren demasiado, que su cargo dependía de informes. Si los informes llevaban de Judea hacia Roma negativos, él estaba aún ni siquiera pensando que lo van a llevar. Ese era un cargo de esa naturaleza. Llegaban a tal puesto que no querían perder ese puesto. Era todo soldado romano ascendía. Y la gloria de los romanos era que podían llegar a puestos más altos. Y Pilato anhelaba más. Entonces él no tenía que nada deslizarse en su camino. Y entonces él empezó a maquinar y decir, estos vienen con todo el Sanedrín, porque ahí estaban, recuerden, dos grupos, los principales ancianos. Ellos eran un grupo de los más elevados, inclusive dentro de ellos estaban, ¿quién? El sumo sacerdote. Es decir, la autoridad secundaria allí estaba ahí poniéndole en vilo a Poncio Pilato. Y lo que hacen es decirle con las acusaciones, decir, nosotros no vamos a retirar ninguna acusación. Y por ello Pilato empezó a ceder. Pero él estaba bien sorprendido del carácter de Jesús. No era la primera vez. Pilato ya lo sabía. Recuerden, no estaba en otra ciudad. Muchas cosas pasaron en Jerusalén y Pilato lo sabía. Versículo 15, sigan conmigo en el texto. Aquí viene lo más interesante. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Esta era una tradición por años. No comenzó Poncio Pilato. El gobernador, cualquiera que estaba antes de él, llegaba a la fiesta. Sabía que esa es la manera de congraciarse con sus súbditos. Llegaba a la fiesta y decía, ahora viene el premio. Ustedes celebren, gócense, pero viene el premio para el pueblo. Decidan a quién soltar. Versículo 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Ahora, Pilato era un estadista, uno que calculaba bien por dónde voy a manejarme para que saque el resultado adecuado. Ahora, todo el mundo piensa que Barrabás, cuando digo todo el mundo, la historia en general, que Barrabás era un disidente de Roma. Todo disidente de Roma, todo revolucionario que va contra Roma, muere así, por crucifixión. Nunca van a la cárcel, así. Este Barrabás, por la historia del judaísmo, se sabe que había muchos de ellos que iban en contra del Sanedrín, porque estaban amarrados con el poder político. Y lo que más reclamaban es que ustedes están en contra de su propio pueblo a los dirigentes religiosos. Él estaba en la cárcel, de no hubiese estado muerto si hubiese sido un disidente político de Roma. Él era alguien que les acusó a su propia dirigencia diciendo, dejen de estar casados con el imperio y pónganse las pilas. Entonces Pilato pensó, si pongo a Barrabás aquí, claro que me van a dejar a Jesús libre, porque le odian, porque saben cuántas cosas ha dicho él contra el poder religioso. ¿No les parece inteligente? Muy inteligente. Y aquí dice, esta es la oportunidad. Versículo 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? Aquí estaba su carta bajo la manga. Porque sabía, versículo 18, miren bien ese versículo, tiene una importancia importante. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato sabía que era por celos que entregaron a Jesús. Por envidia. No es que era un criminal, de ninguna manera. Versículo 19. Y él, estando sentado en el tribunal, este es importante que sepan, es una silla especial alta, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo. ¿Y sabe por qué? Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Miren, la fuente de estos sueños no se dice aquí, pero esta mujer padeció pesadillas en la noche. Es cuando ella dice, he padecido mucho, se entiende muy bien la palabra. No ha podido dormir toda la noche, porque solo sonaba en sus ojos, perdón, en sus oídos espirituales o lo que sea, este hombre es inocente, inocente, inocente. Ahora, si alguien piensa que Jesús tiene algún pecado, una mujer que no tiene nada que ver con el cristianismo ni con el judaísmo, ve que este hombre es inocente, inocente, inocente. El cordero tenía que ser, en primer lugar, inocente, sin ningún pecado. Para expiar no podría él tener nada, como en el Antiguo Testamento se enseña pedagógicamente que si van a sacrificar el cordero tiene que ser sin defecto. Y por supuesto el animalito, todos los animales que eran expiados no tenían pecado. ¿Por qué? Porque no son seres con conciencia moral. Y por eso aún en ellos escogía a los animalitos puros para el sacrificio. Pero aquí una mujer, esta mujer no sabemos su nombre, pero esta mujer actúa bíblicamente. Esta mujer quiere ser la ayuda idónea para su esposo. No usó un método equivocado. ¿Qué dice aquí? Y estando él sentado en el tribunal, él no salía de allá, le tenían los dirigentes arrinconados. Su mujer le mandó decir, tal vez se valió de uno de los comandantes, porque Pilato tal vez no iba a escuchar a nadie más. Uno de los comandantes dijo, dile esto a mi esposo. Eso se llama ser ayuda idónea, apropiada en el momento específico. Pero ese no es el tema de hoy. Lo que dice ella es, no tengas nada que ver con este justo. Ahora Pilato estaba cediendo el camino, ahora debería tomar fuerza, pero él es un estadista que no quiere perder lo que ha ganado. La peor cosa que puede pasar a un cristiano es que empiece a caminar por esos linderos escarbosos donde tiene que jugar un papel político de no ofender a nadie y de salir avante. Toda persona que piensa en sí mismo, ¿cómo salgo yo avante?, está en un gran riesgo, en un gran riesgo. Versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ahora viene otro ataque. Mire ustedes, tienen que ponerse en el patio de Poncio Pilato. Otro ataque. Estaban allí, no iban a ceder ni un solo centímetro. Y respondiendo otra vez el gobernador, versículo 21, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ya hizo esa pregunta, pero vuelve a repetirlo. Y ellos dijeron: a Barrabás. Algunos eruditos dicen que ¿por qué vuelve a repetirlo, Pilato? Claro que él sabe que está en sus manos liberarlo a Jesús, pero no quiere perder lo que tiene. Algunos eruditos dicen que este se llamaba, y eso sí sabemos, Jesús Barrabás y Jesús el Cristo. Y es muy probable que quería hasta confundirnos. Eso es lo que dicen algunos, que cuando decía Jesús, entonces él podía soltar a Jesús el Cristo. Pero bueno, lo que encontremos aquí, lo importante es meternos en el corazón de este hombre. Versículo 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Recuerden ustedes, va largo este asunto, largo este asunto. Pero los dirigentes religiosos dicen: sea crucificado. Ahora, Pilato sabía lo que significaba la cruz. Él había en su tiempo crucificado cientos de personas. Sabía de lo que significaba esto. ¿Cuántos cuerpos quedaban tirados allá? Él sabía todo esto. Pero él sabía que este hombre no merece. Sin embargo, por pensar en sí mismo todo el tiempo, lleva a Jesús a que sea más grave las cosas. Versículo 23. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron aún más: sea crucificado. Luego, versículo 24, viendo Pilato que nada se adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Ahora, esta fue la decisión que Pilato se arrepentirá por toda la eternidad. No se arrepintió solamente durante su vida. Esta es una realidad que él se arrepentirá por toda la eternidad. Porque este asunto llevó a descargar la ira del pueblo sobre Jesús con una contundencia increíble. Solamente miren el versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Según los otros evangelios, el azotamiento fue una de las cosas que también pensaba que va a persuadir a que por fin lo indulten, lo perdonen. Es decir, cuando la Biblia dice: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, todas estas cosas de gente floja lleva a Jesús a experimentar lo más duro que puede experimentar un ser humano. A Jesús no solamente le llevaron a crucificar, como vamos a ver la próxima semana, a Jesús lo masacraron desde antes. ¿Por qué? Porque todo cordero tenía que desaparecer en los sacrificios para traer pureza. Miren ustedes, aquí encontramos a gente que ambiciona el dinero y que lleva a jugar esas cosas de que, bueno, tal vez yo voy a salir adelante, voy a ganar plata y Jesús va a librarse. No, fue a la muerte. Aquí tenemos a un hombre que tiene el poder para liberarlo, pero empieza a jugar la estrategia. Cada vez que usted note que algo está jugando está coqueteando con el pecado, sepa bien que tiene que estar o a un lado o al otro lado. No puede hacer eso. Sin embargo, nada de esto, queridos hermanos, le sorprendió a Dios. Nada. Porque él tenía que chocar con el pecado para que Dios pueda darnos a nosotros vida verdadera, vida gozosa, vida abundante, vida verdadera. Tiene que de verdad usted comprender que esto era lo que tenía que pasar su Salvador. Esto recién comienza, pero va a venir mucho más. El choque entre Dios y el pecado tenía que ser contundente para quitar el problema de la destrucción eterna tuya y mía. Miren, a veces nosotros entendemos por qué los musulmanes dicen odian a los judíos. Y una de las acusaciones que les hacen es: ustedes mataron a su propio profeta. Y son acusaciones duras, especialmente para los judíos que se convirtieron a Cristo hoy día. Son acusaciones bien fuertes. Ustedes son los salvajes que mataron a Jesús. Y cuando vemos la escritura, los musulmanes tienen razón. Pero es interesante aquí, desde el poder de los circuncisos o de los llamados judíos, pasan a los gentiles. Recuerden, la paliza no viene, la pena de muerte viene por el judaísmo, pero las palizas vienen ¿por medio de quién? De los gentiles. Dios estaba representando a su pueblo y a toda la humanidad, expiando por ustedes y por mí nuestros pecados. Si ven el plan de Dios, Dios estaba usando a gente que en su pecado se ensañaban. Ese era el pecado terrible de Poncio Pilato, que estará pero toda la eternidad en el infierno mortificándose todo el tiempo. ¿Por qué no fui alguien que escuché a mi esposa por fin? Y sabe que el pecado más terrible no es ese que encuentra usted borracho a una gente en la calle. Es el que dice Apocalipsis: si no eres frío y caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuáles son echados en el horno de fuego? Si ustedes ven Apocalipsis 21, en esa lista aparece en los primeros puestos los cobardes, los que no luchan por la verdad. Él sabía que era justo, pero no luchó. Sin embargo, una vez más, a Dios no le sorprendió. Dios tenía que tratar a su hijo para que sea completo el sacrificio, de tal manera que no haya ningún ser humano en este mundo que diga: mi pecado supera el sacrificio de Cristo. No hay nadie que puede decir: mi pecado es tan terrible que supera lo que Cristo padeció para expiar mi pecado. No hay nadie que pueda decir. Fue completo, total, satisfactorio a la santidad de Dios. Como ustedes ven, hoy día el cielo es limpio. No quedó una sola nube, ni una sola nube de mancha en esta humanidad caída que Cristo no expió. No quedó nada, absolutamente nada. Todo fue expiado, de tal manera que no hay ni uno solo que diga: yo ya estoy perdido, completamente perdido, porque mi pecado me arrastra, me arrastra, me arrastra. No lo hay. No hay ni un solo pecado, porque el sacrificio fue total. Si alguien todavía dice, pero yo ya estoy perdido, es porque ama el pecado. Es decir, si alguien está metido en pecados de cualquier naturaleza que sea, como Judas o como Poncio Pilato, o inmoralidad sexual o lo que sea, y empieza a decir, yo ya no puedo salir, está afrentando al Hijo de Dios, porque todo pecado fue expiado. No hay nada, absolutamente nada. Todo se vuelve una excusa. ¿Y sabe por qué quiere que tú cojas de verdad la expiación de Cristo para que seas feliz? Todos los que cogen el cristianismo a medias viven, no son felices, no son. La idea de Dios de expiar el pecado es traer felicidad, totalmente felicidad. Si tú estás coqueteando con algo que dices, no, esto no es tan malo, es alguna cosa pequeña, créeme, más tarde ya no será así. No juegues. Dios expió todo para que tú vivas en esa alegría, en ese regocijo de tener una vida abundante. Eso te ofrece el Señor. ¿Quieres tomarlo? Depende de ti. Levantémonos y oremos. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. En verdad, esa paliza en el patio de Caifás desfiguró a tu hijo, como dice Isaías, hablando de él 700 años antes, que lo veremos así desfigurado, pero aún así nos atraerá. Señor, tú quieres mostrar en la pasión cuánto daña el pecado. ¿Cuánto desfigura el pecado? Parece que dentro de la inmoralidad sexual hay señoritas tan bonitas y cosas así, pero solo se marchita y se vuelve la realidad tenebrosa. Señor, ayuda a los jóvenes que están hoy día viendo placer en todo lado y valorando el pecado. Señor, ayúdales a ver que no queda nada de bueno porque desfiguró tu rostro. Señor, en este día ayúdanos a hacer un compromiso de vivir en santidad.